por el mundo.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Continúa la ronda de contactos del Rey para designar un candidato a la presidencia. Esta hora la reunión es con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera. Por el Palacio de la Zarzuela han pasado ya el diputado de En Comú Podem, Xavier Domènech, y Juan Baldoví, de Compromís, que ha visto al monarca más tranquilo y dispuesto a abordar una reforma constitucional con sentido común en la próxima legislatura. Noelia Antoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El portavoz de Compromís asegura que el Rey le ha trasladado la necesidad de que en esta legislatura el gobierno del PP debe abordar asuntos candentes como Cataluña o la financiación autonómica, que hay que desdramatizar la reforma constitucional y que incluso él sería partidario de tasar el papel de la corona cuando se produce, como en los últimos 10 meses, dificultades para elegir a un presidente del gobierno.
Ha dicho que hay que desdramatizar los temas, evidentemente siempre desde un punto de vista de sentido común con razonables.
Baldoví y los diputados de su grupo decidirán esta tarde si participan en la manifestación rodea el Congreso que está prevista para la segunda votación de investidura, pero siempre después, ha dicho, de ejercer sus deberes parlamentarios. Asegura que el Rey estaba interesado por esa manifestación y le ha confesado que abordará el asunto con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, cuando le reciba esta mañana en el Palacio de la Zarzuela.
Gracias, Noelia. Coincidiendo con el debate, hay convocada esa manifestación bajo el lema ante el golpe de la mafia democracia de la coordinadora 25S en los alrededores de la Cámara Baja. El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ya ha confirmado su asistencia. También estarán varios diputados de Podemos, aunque su secretario general, Pablo Iglesias, ha avanzado que únicamente tiene previsto acercarse a saludar a los manifestantes. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáez de Santa María, ha lanzado esta mañana un aviso a Podemos.
Nosotros siempre hemos respetado mucho la libertad de expresión, pero no se puede pretender al mismo tiempo estar dentro y estar fuera, porque entonces es lo que realmente están haciendo es criticarse a ellos mismos.
En la Crónica de Madrid, información de servicio público, la EMT va a establecer una línea especial de autobuses para cubrir el servicio de la línea 5 de metro entre las estaciones de Campamento y Casa de Campo en el distrito de Latina. Este tramo, recuerden, va a permanecer cerrado al público los días 29 y 30 de octubre debido a unas obras que se van a realizar en el suburbano. Este refuerzo será totalmente gratuito y el itinerario no contempla paradas intermedias. En la página de sucesos, detenidos dos individuos cuando retiraban 145 kilos de hachís escondidos en un vehículo aparcado en un garaje de Alcorcón. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los dos arrestados fueron descubiertos por los agentes cuando se disponían a trasladar la mercancía del coche que estaba en el citado aparcamiento a otro en el que se habían desplazado hasta el lugar. La droga estaba almacenada en el interior del maletero de uno de los vehículos en varios paquetes, que contenían 1.455 pastillas de 100 gramos de la citada sustancia. Además, estos agentes también intervinieron más de 103 trozos en forma de bellota con un peso bruto de 1.400 gramos.
Y la Asociación Rivas Contamina Cero ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid sobre los vertidos de residuos de forma ilegal que el colectivo ha detectado en zonas limítrofes entre el municipio y Madrid capital, en la zona de Vicálvaro. Entre esos residuos hay neveras, todo tipo de electrodomésticos, sillas, mesas, colchones y sofás. Inés de Nicolás es la presidenta de esta asociación.
Hemos presentado la denuncia porque teníamos una situación absolutamente imposible ya de residuos muy cercanos a las viviendas, toda la zona de Govivar, de Ronda de Oviedo, de Antonio Machado, García Lorca, muy, muy cercanos, donde en menos de mes y medio se empezó un vertedero, pero ahora ya tiene unas dimensiones increíbles en las cuales hay bastantes residuos tóxicos, entre otras cosas, muchos restos de neveras con todo el aislante y así.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad de GT? Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos complicaciones en la A5, en la carretera de Extremadura, en la zona de Alcorcón. Se van a encontrar con dificultades en sentido entrada como consecuencia de unas obras. Además, también hay un accidente en la Nacional 6, en el Alto del León, justo en la cima. Se van a encontrar con dificultades porque está cortado un carril en ese kilómetro 56 de la antigua Nacional 6. En el resto, de momento sin problemas, se circula con normalidad.
Completamos la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues pendientes a esta hora, por un lado, de la posibilidad de lluvia. En principio no estamos observando que esté lloviendo en la ciudad. A pesar de ello, mucha precaución a todos los conductores que vayan a moverse por la ciudad y en la medida de lo posible intenten optar por el transporte público. Destacamos una incidencia. Tiene lugar en la M30, en la zona de los túneles. Atentos los conductores que circulen a la altura de Pirámides. Van a encontrar, si circulan en sentido sur, uno de los carriles centrales ocupados.
Y vamos a terminar este repaso a la actualidad en la bolsa. ¿Cómo evolucionan los mercados? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa. El color verde de primera hora da paso a caídas generalizadas. 0,40% pierde el selectivo, 9.177 puntos. Y Supermercados Día sigue siendo el valor más castigado. Cae un 3,40%. La banca, que otra vez en los últimos días ha sido el salvador del selectivo, ahora mismo cotiza en negativo. Popular pierde un 2,90% y el Sabadell se deja un 2,30%. Más graves las situación del Monte di Paschi. A primera hora ha llegado a subir hasta un 24%, lideraba de manera clara la bolsa italiana y ahora mismo sus acciones se desploman un 14%. Altísima volatilidad en el sector bancario, que sigue rodeado de dudas, sobre todo por la salud de los bancos italianos. En positivo en nuestro mercado, ArcelorMittal y Acerinox lideran la tabla con subidas del 1,10% y del 0,85%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 105 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 0,8 centavos.
Más noticias a la una. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Y 7 minutos del mediodía. Belén, buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo.
¿Cómo apareces hoy?
De momento como avanzadora, luego como regaladora.
Bien.
Sí, hoy vengo yo con regalitos varios.
Perfecto.
Sí.
Avancemos primero. Venga. Y regalemos después.
Pues vamos a ello, vamos a avanzar. Ya sabéis que todos los días hasta ahora tenemos un reportaje libre del día. Cada día le corresponde a una persona de este equipo en el día de hoy, María José Francisco, que hoy ha decidido, bueno, pues adentrarse en el mundo de las órdenes de caballería. Así que enseguida nos pondremos a ello, claro que sí. Estaremos en ese pasado, quizás, por aquello de que nos parece que todo esto es de mucho tiempo atrás, pero también vamos a estar en el presente y casi en el futuro, con la ayuda también de nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega, que en esta ocasión nos esperan en el IFEMA para acercarse a la presentación del Madrid Gaming. Es verdad que se pone en marcha el próximo viernes, pero desde hoy ya podemos conocer algunas de las cuestiones que van a ir sucediendo en ese recinto, las últimas novedades en los que a videojuegos se refieren y todos aquellos, oye, que se convierten incluso en jugadores profesionales.
Perdona,
de videojuegos.
Perdona, y multimillonarios.
Claro, porque cobran precisamente por probarlos y por llegar hasta determinada pantalla, más de uno, que se le ponen los dientes largos pensando que este sería su trabajo ideal. Pero son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y tendremos también la oportunidad de disfrutar de lo mejor de un festival que se llama B-Festival. Se celebra en Edimburgo y aquí en Madrid lo que vamos a encontrarnos son con tres pequeñas piezas que formaron parte de ese festival y que ahora se van a representar en el Teatro La Abadía. Así que de todo ello os vamos a hablar en esta última hora de programa, en la que, como decía, también vengo como regaladora.
Muy bien.
¿Regaladora de qué?
Espera, un momento. ¿Qué? Sintonía de regaladora.
Ah. Venga, me siento bien.
¿Te gusta, no?
Sí, porque además todo esto tiene que ver con el mundo del espectáculo, ¿vale? Nos vamos a ir a los cines Cinesa, como viene siendo habitual, que ya sabéis, lo que les gusta es de vez en cuando proyectar cosas que no tienen que ver con películas al uso. Es verdad, además, que estamos viviendo la fiesta del cine estos días, desde el lunes hasta el miércoles. Aprovecho para recordaros que tenéis cualquier película a 2,90 en todas aquellas salas que se adhieren a la fiesta del cine. Pero después, para el jueves, traigo yo una propuesta todavía mucho más económica, porque cuatro de nuestros oyentes se van a ir gratis a disfrutar, atención, de esa proyección diferente, esa proyección que tiene que ver con un musical de Entertainer, un musical que protagoniza Kenneth Branagh, un musical que nosotros vamos a ver en pantalla grande, pero que en Londres Kenneth Branagh va a estar representando en directo, porque este, es una conexión.
Este muchacho también canta.
Sí, también canta.
Vaya.
Y si quieres saber cómo canta, muy atenta a la pregunta que yo voy a hacer, porque podrás ir gratis el jueves a las 8:15 de la tarde a Cinesa Proyecciones. A ver qué voy a jugar con Kenneth Branagh, que luego enseguida me pasas la respuesta.
No, yo me callo. A ver.
¿Cuántas nominaciones a los Oscar ha tenido a lo largo de su vida? Hoy es difícil, ¿eh?
Esto está muy complicado.
Claro, siempre me dices que soy muy buena.
Bueno.
Y digo, esta no te la sabes ni tú.
¿Yo qué me voy a saber? No tengo ni idea.
¿Cuántas nominaciones a los Oscar tiene Kenneth Branagh? No los que ha ganado, que para mí que se ha quedado todo en agua de borrajas. Pero, ¿cuántas nominaciones a los Oscar ha conseguido a lo largo de su historia Kenneth Branagh? Si sabes la respuesta, el teléfono es el 910-30-63. A cambio, una entrada doble puede ser para ti, para disfrutar el jueves a las 8:15 de la tarde de esta conexión en directo con el Garrick Theatre de Londres, para disfrutar de The Entertainer, un clásico que cumple 60 años desde que lo compusiera John Osborne, y en el cual, bueno, pues vamos a ver, obviamente, toda una historia que está vinculada con el mundo del espectáculo.
Bueno, ¿vale? Pues un planazo para el jueves. 910-30-63.
¿Doy pista?
El primero, no.
Hombre, es que me has dicho que es muy difícil y ahora me da apuro.
Sí, está sonando. Mira, te está diciendo Ceballos que corras para allá, que está sonando ya el teléfono.
Voy a dar pista. Es que si me voy sin dar pista, no soy yo.
Pues muy mal, porque
como las raciones de frutas y verduras al día me voy.
Me he quedado muerta. Digo, porque claro. Ya, sí, no, de fáciles. O sea, para un día que pone una pregunta un poquito así con esto, va y dice la respuesta. No, si es que esta chica no tiene arreglo, señores. Lo que sí tiene arreglo es mi incultura con todo lo que tiene que ver con algunas órdenes de caballería. Por ejemplo, con la orden de Carlos III. ¿Por qué tiene arreglo? Porque viene María José Francisco, que es la encargada hoy del reportaje libre, a contárnoslo. Oye, ¿por qué has elegido este tema? Pues no os lo pregunto nunca.
Buenos días, pues yo he elegido este tema porque ahora mismo es actualidad, porque es motivo y, bueno, pues núcleo principal de una exposición que hay en la Real Casa de la Moneda.
Ah.
Y entonces, bueno, hemos oído y visto en mil ocasiones hablar de esas órdenes de caballería, porque hay muchísimas muy conocidas y sobre todo porque la aportan también gentes muy importantes, ¿no? De nuestro mundo político, diplomático y demás. Y a veces uno se plantea, bueno, ¿y esto por qué? ¿Y para qué? ¿Y de dónde viene?
Exactamente. Pues ¿qué significa? Claro. Bueno, pues estén muy atentos porque María José Francisco ha investigado sobre la Real y Distinguida Orden de Carlos III.
Pues lo hemos mencionado, ¿no? Que órdenes de caballería hay muchas y muy conocidas, pero nosotros nos centramos concretamente en esta, y es por algo, por tratarse de la mayor distinción de la monarquía española, porque cumple 245 años de historia y es el argumento principal de la exposición Virtuti et Merito, Virtud y Mérito, en la Casa Museo de la Moneda. Con su director Rafael Feria nos acercamos a la figura de Carlos III, de aquel que llegó a España con la experiencia de los 25 años reinando antes en las dos Sicilias, hasta que en 1759 se convierte en el rey de las Españas. Durante algunos años, la inexistencia de heredero fue una de sus mayores preocupaciones. Por eso, el nacimiento del infante Carlos Clemente se convierte en motivo de alegría y hasta conmemoración. Es él el motivo por el que se crea esta real y distinguida orden de Carlos III.
Carlos se convierte en rey de las Españas en 1759 y en esa década su hijo y heredero, Carlos Antonio, se casa con... Durante un periodo con María Luisa de Parma, y nos encontramos que no tiene hijos. Entonces, para una monarquía, el que no haya un heredero claro y directo, pues es un problema muy importante. Carlos III, la verdad, como se hiciera un día, estaba de los nervios porque veía que no había heredero para la monarquía hispánica, y felizmente, el 19 de septiembre de 1771, nació el primer heredero del matrimonio de los príncipes de Asturias, es decir, de Carlos Antonio y María Luisa de Parma. Con ocasión de tan feliz acontecimiento, que nace el infante Carlos Clemente, para agradecer al Altísimo la felicidad que le trajo el nacimiento del nieto, Carlos crea la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.
Bueno, ya hemos dado el primer paso, el cómo y el por qué. Se convierte en la primera orden civil del Reino de España, curiosamente, con su creación. Imita lo que hiciera anteriormente, en 1738, al contraer nupcias con María Amalia de Sajonia en Nápoles, conmemorar aquel feliz matrimonio, creando la Real y Distinguida Orden, en aquella ocasión, de San Genaro. Como curiosidad, decir que este nieto viene a nacer justamente el día de San Genaro, el 19 de septiembre. Es, por tanto, 1771, el momento fundacional de esta orden, y con ella se distingue a gentes de la nobleza, la burguesía, el mundo político o diplomático.
Hoy en día, la orden de Carlos III sigue siendo la condecoración más importante de la monarquía española, en este concreto momento ya además de España como Estado, como reino, porque la orden del Toisón de Oro, no hay que olvidar que tiene un carácter dinástico, es decir, repito, la primera orden civil del Reino de España es la Real Orden de Carlos III hoy en día.
Quienes han recibido esta condecoración, las más altas estancias del reino en primer lugar, pero también personalidades de la cultura y las artes o jefes de Estado de países amigos o visitantes.
Bueno, al ser la primera condecoración del Estado, Su Majestad el Rey, pues es el instrumento que tiene el soberano para reconocer los servicios prestados tanto a la corona como al propio Estado. Es decir, es norma que cuando el presidente del gobierno, por ejemplo, accede al cargo, automáticamente recibe la Gran Cruz de Carlos III. Los ministros de los diferentes gobiernos, una vez que cesan, es norma y tradición, más pronto o más tarde, pero terminan recibiendo la Gran Cruz de Carlos III. Lo mismo con el presidente de las Cortes, del Senado, del Tribunal Supremo, es decir, de las altas instancias del reino.
La exposición surge del trabajo conjunto de tres instituciones, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la Cancillería de la Real Orden Española de Carlos III y la Real Casa de la Moneda. Han querido hacer un homenaje a su figura en el tercer centenario de su nacimiento y se han centrado en el carácter premial, entre otras cosas por tener un exitoso precedente con otra exposición centrada en otra orden real, la de Isabel la Católica. Un recorrido que comienza difundiendo el lado humano de Carlos de Borbón y Farnesio, hijo de Felipe V e Isabel de Farnesio, hermano de los futuros Luis I y Fernando VI, rey de Nápoles y Sicilia, estrechamente ligado a la cultura y las bellas artes y, sobre todo, gran impulsor de la economía.
Destacamos tres aspectos muy importantes de su gobierno en el ámbito napolitano. Su amor por las bellas artes y por la cultura y la historia, prueba de ello es que bajo su gobierno se iniciaron las excavaciones de Pompeya y Herculano. Su interés por el reconocimiento de las virtudes y las actitudes positivas de sus súbditos y vasallos, que es la creación de la Orden de San Genaro, y finalmente su interés por la creación de una estructura económica y productiva en Nápoles, como es la creación de las manufacturas de Capodimonte o creación de fábricas de origen real o las reformas urbanísticas que evidentemente mueven también mucho a la economía en el lugar donde se están haciendo estas reformas, estos edificios.
Lo más conocido, su carácter reformista, involucrado con la educación y encargado de crear nuevos asentamientos de población, gentes que se sumaran a la industria o los ejércitos de aquel tiempo.
¿Cómo se impulsa el mundo de la educación? ¿Cómo se impulsa la necesidad de ampliar y aumentar la población con la creación de nuevos asentamientos, por ejemplo, en Sierra Morena, La Carlota, la Carolina? Son asentamientos con población traída de Centro Europa, altos, guapos, rubios y católicos que se asientan, porque es que hace falta población. Si tú quieres hacer reformas en agricultura o impulsar la industria o tener un ejército fuerte que apoye tus decisiones políticas en el extranjero, pues es necesario tener población. Y lamentablemente España, Castilla, siempre estuvo un poco escasa de población, como todos sabemos.
Reformas que continúan por la vertiente económica y monetaria, y de hecho a él le debemos la creación de la lotería.
Hay reformas económicas, que se refleja con la reforma monetaria de 1772, se introducen nuevas maneras de incrementar los ingresos de la hacienda pública, como es, por ejemplo, con el uso de vales reales, la creación del Banco de San Carlos, o, por ejemplo, el establecimiento de la Real Lotería en España, que llega desde Nápoles en tiempos de Carlos III. Hay reformas en lo simbólico, como es el nuevo escudo que establece Carlos III.
Rey reformista, por algo se lo ganó, y también esas reformas continuaron en el sector urbano y de la construcción, momentos tan característicos como la monumentos tan característicos como la Fuente de las Cibeles o el mismísimo León de la entrada del Palacio Real.
Toda esa actividad constructiva y urbanística en Madrid, en muchas zonas de la península, con las nuevas vías de comunicación, pero en concreto en Madrid nos centramos con la presencia de monumentos importantes como es, por ejemplo, la Fuente de las Cibeles. Bueno, pues el visitante va a poder ver los leones originales de las Cibeles que pertenecen a nuestra colección. O un monumento que jamás se terminó, dedicado a Felipe V, el padre de Rey Carlos, que también está aquí la maqueta y el dibujo original y que tampoco se realizó. O el león que preside una de las escaleras del Palacio Real, o un retrato de Carlos III a la romana que también está en el Palacio Real. En fin, toda una serie de guiños que hacemos al visitante para que recuerde esa labor reformista, constructora, urbanística, embellecedora en definitiva de lo que era la corte, lo que era la sede de la monarquía hispánica en la época, que es decir, Madrid.
Retratos, documentos, un total de 400 piezas que llegan de 54 museos y colecciones privadas, y todo perfectamente conectado con la actualidad, con el presente, por eso de que también figura nuestro actual rey Felipe VI.
Nos han dejado un magnífico manto real del siglo XVIII que preside la parte de la Orden de San Genaro con sus collares, un retrato magnífico de don Carlos joven cuando estaba de rey de Nápoles. Y luego ya hacemos un repaso del periodo de Carlos IV, cuando se reforman las insignias de la orden, el manto, cuando se incorpora la sociedad, la alta sociedad, la gente más importante a tanto a la orden como a la actividad social de la corte, el periodo de la invasión napoleónica, Fernando VII. A partir de este momento ya todo es un repaso de la historia de la máxima condecoración española desde ese momento hasta hoy mismo, hoy en día. Lo digo porque es que, por ejemplo, su majestad el rey don Felipe VI ha posado ex profeso con todas las insignias de la orden para que apareciera su retrato en el último capítulo de la exposición.
Tratándose de la Real Fábrica de Moneda y Timbre, no podía decepcionar al mundo del coleccionismo numismático con la edición de moneda y medalla conmemorativas. En el caso de la moneda, con las imágenes de los monarcas que representan pasado y futuro, y por supuesto, tomando como escenario Madrid.
Y hemos hecho una moneda magnífica de 10 euros de plata, que tiene en el anverso el retrato de don Felipe, y en el reverso aparece Carlos III con el manto precisamente de la orden de Carlos III, el manto blanco fantástico, según la obra de Maella, y una referencia que todo el mundo conoce, evidentemente, que es la Puerta de Alcalá. Podríamos haber escogido otro monumento quizá menos conocido, pero bueno, digamos que a veces en estos temas hay que caer en estereotipos y la gente espera que Carlos III se vincule a Madrid, y Madrid es la Puerta de Alcalá.
Pues ya está, tenía que ser así y así ha sido. Una moneda que está a la venta tanto en la tienda del museo como en los comercios de numismática. Y yendo al caso de la medalla, con ella una gran historia. Se grabó en 1778, pero nunca se llegó a acuñar. Pues 238 años después, esos grabados se recuperan con técnicas casi artesanales como las de entonces. Todo un honor si Pedro González Sepúlveda, su autor, levantara la cabeza.
En 1778, un grabador de la Casa de Moneda de entonces, don Pedro González de Sepúlveda, deseando ser admitido como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues por su cuenta preparó un proyecto de medalla de anverso y reverso magnífico que representa un capítulo de la Real Orden de Carlos III, donde se ve al rey Carlos imponiendo el collar a un nuevo caballero con su manto. En fin, una escena magnífica grabada, que es que por más que amplíes la medalla no pierde detalles, sino al revés, ves detalles que jamás hubiera sospechado que están ahí, en la mano del buril de grabador. Pero cuando llegó a la academia le dijeron: es usted un magnífico grabador, le recibimos como académico de mérito, pero chico, no hay presupuesto, porque lo has hecho por tu cuenta. Ni nosotros tenemos presupuesto la academia, ni la Casa de la Moneda te la ha encargado como un trabajo del día a día de la propia institución, con lo cual, pues te recibimos, te reconocemos como académico, pero se va a quedar sin acuñar. Pues bueno, él se volvió a su casa, con los troqueles, y nunca más se supo de la medalla, porque no se acuñó, hasta hoy. Que 238 años después hemos recuperado los modelos originales que teníamos en el museo y, bueno, por técnica moderna se ha reproducido y la gente puede admirar la medalla Virtuti et Merito, una medalla preciosa que tiene el lema de la orden, Virtuti et Merito, virtudes y mérito en el anverso y en el reverso esa escena magnífica que tiene lugar en la Real Capilla del Palacio Real de Madrid.
Curioso, ¿eh? Tú fíjate lo que pasa por hacer las cosas porque uno quiere y no porque te las encarguen, que al final se quedan
pues
ahí
sí. Y
tardan 230 y tantos años en salir y ver la luz, como en el caso de esta exposición, Virtud y Mérito, que se puede visitar de lunes a sábado, de 10 a 8 de la tarde, en el caso de los domingos y festivos tan solo hasta las 3, y el lugar pues que tiene la entrada es a Casa Museo de la Moneda por Doctor Esquerdo número 36 y que ha sido un recorrido muy amplio, pues prácticamente por todo el reinado de Carlos III.
Muy interesante, son estas exposiciones que muchas veces nos pasan desapercibidas, pero que luego cuando uno va y las visita se da cuenta de que aprende muchísimo y de que hay cosas que han pasado en nuestra historia que siguen estando en nuestro presente y que desconocemos. Muchas gracias, María José.
Muchas de nada.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Llega por primera vez a IFEMA Madrid Gaming, una feria en la que se presentan los últimos videojuegos, todas las novedades de realidad virtual, juegos para tablets, juegos para smartphones, en fin, un auténtico paraíso para muchos jóvenes y no tan jóvenes, no se crean. Bueno, se va a contar con la presencia de varios youtubers, habrá en directo competiciones de deporte electrónico y vamos a tener también ocasión de participar en un concierto donde se va a tocar la música de videojuegos y canciones del mundo manga. Bueno, hasta esta curiosa y seguramente exitosa feria se ha acercado Gloria Talavera con Pedro Sánchez Noriega y nuestra unidad móvil. ¿Qué tal, Gloria?
Hola, ¿qué tal? Y por primera vez en IFEMA llega este Madrid Gaming Experience. Ven, juega, vívelo. Ese es el lema de lo que se va a celebrar aquí desde el 28 de octubre al 1 de noviembre. Y nos acompaña el director Miguel Aguilar, que esta mañana, bueno, nos está contando todas las novedades, todo lo que se va a poder vivir aquí durante estos días. Una novedad, además, decíamos en IFEMA, estamos de estreno.
Efectivamente, yo creo que es novedad sobre novedad. Primero porque la propia feria es una novedad con experiencia, con una historia anterior de otros formatos, de otros modelos de exhibición ferial, y este yo creo que hemos cambiado totalmente el foco. Es una nueva feria realmente y va a estar llena de novedades.
Y además estamos hablando de un sector, el del videojuego, ¿no?, que en España en el año 2015 fue un aumento en venta física y en venta online. ¿En qué cifras nos estamos moviendo?
Pues estamos moviendo más de 1.000 millones de euros, que creo que es una cifra respetabilísima, y además como mercado en crecimiento y donde España no solo consume, sino que empieza a tener una presencia, lo han comentado las personas de Game Lab, por ejemplo, una presencia en desarrollo importante. Hay una presencia incluso en algún hardware, va a haber una consola española, que ya es un paso cualitativo, y yo creo que la feria es el momento de exhibir eso. Además de que la protagonista sea el jugador, se lo pase muy bien y disfrute, que es nuestro objetivo principal, es que colectivamente se muestre. Yo creo que los medios de comunicación deberían ser sensibles a que hay mucha gente trabajando por este sector, aportando mucho valor. valor, dando mucho empleo. Tenemos empleo de calidad y con, yo creo que aplicaciones tecnológicas que estén del propio mundo del juego.
¿Y cómo se ha planteado? ¿Qué tenemos que hacer los que queramos disfrutar de esta feria?
Pues lo primero, venir. O sea, se puede comprar una entrada, que además se puede tener precios diferentes, si la compras en venta anticipada, si la compras de abono, y a partir de ahí acercarte aquí. Tienes todas las posibilidades a tu alcance, vas a tener en dispositivos en los que no vas a tener ninguna cola o muy poca cola, en comparación con otros va a ser rapidísima el acceso al juego, y a partir de ahí elige entre el menú. El problema fundamental sea que elijas. Ese es tu problema, saber qué es lo que más te gusta. Si lo defines, estará ahí.
Realidad virtual también va a estar presente, y por supuesto esos eSport que tanto están de moda. Estamos con el director de esa zona, Miguel Ángel Soler, que también nos llama la atención que es un mundo tan en auge, que tiene tantos seguidores, ¿no? Esos jugadores profesionales, internacionales también, que se citan para darse en competición, y después hay miles de seguidores a través de internet que también se citan a su vez en grupo para ver esas partidas, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, al final no deja de ser una actividad en la que hay cientos de miles de aficionados. Todos quieren competir, todos quieren ser los mejores, y como en el deporte tradicional, los eSports, todos quieren destacar. Lógicamente, estos grandes campeones también tienen sus seguidores y son auténticas estrellas que tienen gran visibilidad y a las que todos los usuarios o los más aficionados siguen en el día a día.
¿Y cómo son esos jugadores? ¿Cómo se preparan?
Hombre, son pues como cualquier deporte tradicional. Cambia las mecánicas de entrenamiento, pero exactamente lo mismo, es entrenamiento, dedicación, horas, esfuerzo, y además tener unas condiciones de reflejos y etcétera, apropiadas para cada uno de los juegos en los que compiten.
¿Qué tipo de competiciones van a tener lugar en Madrid Gaming Experience?
Por la parte de Gaming Esports vamos a tener las finales nacionales de Counter Strike y de Call of Duty, en las que se van a entregar premios por más de 60.000 euros.
Cuéntanos en qué consisten esas competiciones para los que no estamos metidos en este mundo.
Bueno, en el caso de Counter Strike son partidos de 5 contra 5 entre los 8 equipos finalistas, en el caso de Call of Duty serían 4 contra 4, y a través de un sistema de eliminatorias los 8 finalistas llegarán dos a la gran final, que se celebrarán el domingo y el lunes en el pabellón 12.
¿Y qué tipo de juegos son, de deportes? Cuéntanos.
No, en este caso, las competiciones profesionales, las que estamos realizando ahora, son shooter. Nuestra ambición es abrirlo a otros géneros, ¿no? Por ejemplo, el martes tendremos un showmatch de conducción en el juego Forza Horizon 3, y cada vez estamos ampliando el abanico de actividades a juegos como NBA, FIFA, etcétera.
Pues muchísimas gracias, y además decíamos que va a sonar la música también en este lugar. Tú eres el encargado, si no me equivoco, José Arce, de la zona Manga, ¿no?
Sí, del espacio Mangaorama, que es una zona de caos divertido que intenta abrir más allá de los videojuegos, que son los protagonistas de la feria. Nosotros lo que intentamos en nuestro espacio es abrir al manga, al cosplay, al cómic, al cine, al anime, a las series de televisión, etcétera. Y por la parte musical que me decías, tenemos el lujo de contar con la participación de Yami Airi, que es un fenómeno nacional. Ya nace en Granada, vive en Almería y es un fenómeno a nivel mundial. En Japón es un ídolo. Y tenemos tres actuaciones de ella, y el martes tenemos esto. Ella canta en japonés, y por la parte coreana tenemos a Miku Chinatsu, que nos dará un concierto el martes por la mañana, previa actuación de Twerking Muses, que van a hacer un espectáculo de baile también.
Y cuéntanos, realmente hay mucha gente que sigue esa música de los videojuegos, de todo el mundo relacionado con el manga.
No puedes imaginar, porque la cosa no es que guste el pop japonés o el pop coreano, sino que los chicos que siguen esa afición, que tienen a lo mejor entre un rango de 18 o 24 años, así un poco sui generis, hablan japonés. Y cuando en algún evento participa algún ilustrador o algún autor que viene directamente de Japón, ellos se ponen a charlar directamente con ellos en su idioma natural, que es una cosa realmente impresionante. Y lo bueno y lo bonito, que esto no tiene freno. Y es bonito porque lo que está haciendo es globalizarlo todo y ahora ya nadie distingue si esto es Japón, si esto es España, si esto es Europa, lo que sea.
¿Y esto, pues, ¿y no? ¿Cómo se baila? Tengo curiosidad.
Bueno, pues eso, bailar, tendrás que pasarte por allí para verlo, porque aquí en radio, aunque estuviéramos con la tele, no me voy a poner a bailar, pero bueno, pasas para ahí para verlo. Es más que bailar, es coreografiar y jalear a quien está en el escenario. Así que pasas por allí y sentiros libres de bailar.
Pues muchísimas gracias, José Arce. Encantada de conocerte.
A vosotros, allí nos vemos.
Juan Carlos Caballero, tú eres el encargado de, bueno, recordar lo más nostálgico, ¿no?, en esta feria, en ese espacio que habéis llamado Retrogol.
La nostalgia, pero no solo la nostalgia. Ojo, que siempre lo recalco, porque hay la costumbre de ¡ay, qué bonito ese juego, esa máquina con la cual yo jugué cuando era pequeño! Es que, incluso, igual que mucha gente me pregunta, ¿pero lo retro es una moda? Para muchos de nosotros, no. Son los juegos con los que jugamos habitualmente. Entonces, no es cuestión de nostalgia, es cuestión de juego. Son juegos que, incluso mucho más allá de juegos que ahora hay, que son más películas interactivas que otra cosa, son juegos que se juegan desde el minuto uno. O sea, que nostalgia, sí, si quieres, pero que no sea el único arma, digamos, de enfrentarte o de acercarte a estos juegos clásicos, sino que son juegos creados para jugar y deben ser jugados. Nostalgia, sí, pero también.
¿Y qué es lo que más va a sorprender entonces al público? ¿Cómo va a encontrarse en ese espacio? Cuéntanos qué vamos a ver, a qué vamos a poder jugar.
Es que además, incluso tanto el que perteneció a aquella época como el que viene de nuevas, se va a encontrar allí una ensalada de recreativas, de pinball, lo que en su momento llamábamos petacos. Muchísimas máquinas de juego de las cuales has oído hablar, pero allí las vas a tener a tu disposición. Vas a ver estos juegos delante de ti y vas a poder disfrutarlos, son accesibles. Eso es una sorpresa en sí misma y una sorpresa visual muy grande, porque la recreativa, el pinball, el petaco, es algo maravilloso en sí mismo, como una gramola, es un icono de una época que, ojo, que no se ha pasado. Y luego, pues en nuestro escenario y en nuestra zona de exposición y en nuestra zona de exposición comercial, no te puedes imaginar la cantidad de bienes de aquella época y de esta. Porque no olvidemos tampoco que se siguen creando juegos para estas máquinas antiguas y se siguen creando máquinas nuevas para correr estos juegos antiguos. O sea, la sorpresa va a ser, tú vas a ir por Retro World y va a ser quedarte ojiplático y boquiabierto desde el minuto uno, con la estética y sobre todo con la oferta de juegos maravillosa que vamos a encontrar.
Muchísimas gracias. Otra de las opciones de este Madrid Gaming Experience que llega a IFEMA, concretamente a los pabellones 12 y 14 desde el 28 de octubre al 1 de noviembre, así que los últimos lanzamientos de este mercado de los videojuegos, las consolas de última generación, también las más retros, como estábamos escuchando, todos los dispositivos de realidad virtual, robótica, habrá actividades con youtubers aquí, habrá competiciones de eSport, ligas profesionales, manga, cosplay y música, así que una manera de disfrutar con la máxima actualidad y con personas que comparten esas mismas aficiones.
Muy bien, pues todo un paraíso para los amantes de los videojuegos. Gracias, Gloria.
Tú pensabas que yo nunca iba a salir de tu tormento.
Pero, Rosalén, tú tocabas la bandurria, ¿no?
La bandurria, sí, sí.
La es bandurria. Un instrumento peculiar para una niña de 7 años. ¿Fue con eso con lo que empezaste? Peculiar.
Con eso empecé y con eso estuve yendo a clases 9 años. Tuve hasta un momento de que me daba vergüenza y todo decir, ay, yo toco.
Oye, mira, Beck metió un solo de banjo en una canción que fue número uno, pues tú puedes meter un solo de bandurria.
Son de estupideces, ¿no? Quieres estar como a la moda y la bandurria pues no es lo más
qué
moderno. Pero ahora vamos, bendita la hora que me puse a tocarlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Onda Madrid.
Hacerme sufrir.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Don't.
Son las 12:39 minutos de la mañana. Clara, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Bueno, hoy podemos decir que no nos hemos fijado en una obra de teatro, sino que nos hemos traído hasta el estudio lo mejor del teatro internacional.
Eso es.
¿No?
Fíjate, qué ambiciosos somos. Bueno, en realidad...
Lo que ambiciosos no, son ellos.
Son ellos, son
claro,
ellos.
Claro que sí.
Ahora enseguida nos lo van a contar, nos van a contar cómo se metieron... en esto hace ya 7 años y qué es lo mejor, porque también tenemos un poquito de eso tan bueno aquí de muestra. Bueno, vamos a ubicarnos. Estos días, desde el 27 hasta el 30 de octubre, vamos a poder ver juntas en una sola sesión 3 piezas teatrales en el Teatro La Abadía. Es lo mejor de lo mejor del festival de Best of Beef Festival. Beef Festival es un festival de Birmingham que nació hace 7 años, si no me equivoco. Así es. Y lo mejor de ese festival, que tiene muchísima oferta, que son estos 3 montajes de los que vamos a hablar enseguida, viene aquí a Madrid y va a estar además de gira por otros lugares. ¿Y quiénes son esos osados? Esos que, bueno, pues han...
Perdona, osados, listos sobre todo, porque... ¿Para qué traerse todo? Nos traemos lo mejor y ya está, definitivamente hemos acabado. Bueno, está con nosotros Isla.
Sí, Isla Aguilar.
Hola,
que
¿qué
es
tal?
Codirectora del festival y también Miguel Oyarzún, que es la otra parte.
La otra mitad.
El otro codirector.
La parte contratante
claro,
de esta parte. Ajá. Bueno, y tenemos un poquito también de lo mejor. Dos de tres, porque son 3, como hemos dicho, 3 montajes. 2 italianos, 1 alemán. Bueno, pues tenemos la parte latina, la parte italiana,
¿no?
Italiana, aquí en representación de estos dos montajes tenemos a Marco Chenevier.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿lo he dicho bien?
Chenevier.
Sabía yo que... Y a Claudio Cirri.
Ya. Hola a todos.
Cirri está bien, ¿no?
Cirri, sí.
A Cirri, ¿ves? Sí. Es que ya decía yo, el italiano Cirri no sonaba, ¿no?
Es que me decía Marco, además, que él no domina mucho el español. Bueno, se ve que yo menos el italiano, con lo cual estamos...
Yo puedo entender un poco el español y hablo el español por el texto del espectáculo. Y yo creo de hablar el español porque conozco el texto.
Sí.
Después en la calle me rendo cuenta que no es verdad.
Claro, es que hay que decir que las tres...
Oye, perdona, ya me gustaría a mí hablar italiano como hablar tu español,
sí,
cuidado. Sí, sí, es verdad.
Aunque los textos son, bueno, pues ya hemos dicho de otras nacionalidades, pero los vamos a entender perfectamente porque, como nos está diciendo Marco, pues están en castellano, en español.
Bueno, todo traducido, todo.
Vamos a comenzar por el principio, que va a ser lo mejor, Isla.
Vale.
Contadnos cómo nació este festival, cómo lo creasteis hace ya 7 años, por qué allí.
Pues en realidad nosotros vivíamos en Londres, Miguel y yo, y fuimos a Birmingham pues a una conferencia que organizaba el Arts Council, que es el Ministerio de Cultura de allí, para ver cómo se podía promocionar el teatro en las Midlands, que es la región en el centro de Inglaterra. Y bueno, pues nos sorprendió mucho que Birmingham, que es la segunda ciudad de Inglaterra, no tuviera un festival de teatro internacional. Entonces dijimos, lo primero para que haya un intercambio real entre artistas y promocionar el traer más obras extranjeras es tener un festival de teatro. Y bueno, nos liamos la manta a la cabeza porque allí había muchísima gente que estaba interesada. Nos dimos cuenta que era un... que había como el gap, como dicen los ingleses, y 6 meses más tarde hicimos la primera edición del festival. Ese mismo día que habíamos ido a la conferencia en un curry, en un restaurante, empezamos a pensar como artistas cuál sería el festival que a nosotros nos gustaría hacer y nos gustaría ir. Y 6 meses más tarde estaba el Beef Festival montado.
Bueno, un Beef Festival en el que han participado, si no me equivoco, Miguel, 24 obras de 11 países diferentes.
Sí, este año, en 2016, sí.
Este año. Y de esos habéis decidido traeros para acá, para casa, las mejores obras. Lo que habéis considerado que era la joyita del festival. Bueno, ahora que no nos oye ni Marco ni Claudio, y que además se pueden hacer los italianos perfectamente, ¿qué tienen precisamente esas obras que habéis elegido de especial para que hayan sido las que finalmente, bueno, pues os hayáis traído aquí?
Pues mira, nosotros hemos elegido estas tres piezas porque nos parecía que eran las que mejor representaban este año el festival y porque les proporcionan al público un viaje por diferentes disciplinas, por más la performance, más el teatro y más la danza. Luego, porque tienen las tres una rabiosa actualidad, están hablando desde lenguajes contemporáneos de lo que pasa hoy en la sociedad y digamos que así, de esta forma, el público puede reflexionar. Y luego la tercera, digamos, idea de estas tres piezas es que tienen una relación con el público de alguna forma participativa, en el sentido que demandan algo del público. La primera pieza, digamos que invita a la imaginación del público y a completar con imágenes en su cabeza lo que está dicho en escena. Y después la segunda pieza de Claudio y Soterráneo invita a una participación un poquito más activa. Y la tercera de Marco no se podría hacer sin el público. Lo dejo ahí porque...
Claro, no podemos contar más. No
se puede contar más.
Es parte del carisma de este festival, además, esa implicación del público.
Sí, desde el principio un poco la idea del festival era romper esa barrera que existe a veces entre el público y los artistas, en particular en el arte contemporáneo, ¿no? Hay una especie de barrera que bueno, a veces nos ponemos como público pensando que esto no es para nosotros, que no es accesible, que podemos no entenderlo, y nuestro un poco rol como programadores es romper esa barrera y crear espacios de diálogo entre los artistas y el público para hacer más accesible los lenguajes contemporáneos.
Voy a intentar engañar a alguno de los invitados, a ver si nos cuentan algo más. Claudio, a ver, que no has hablado todavía. Buenos días, bienvenido.
Buenos días. Muchas gracias.
Bueno, Miguel ha intentado que entendamos un poco cuál es el carácter de vuestras obras, pero no ha dicho mucho más. Dice, bueno, la imaginación, el contacto con el público. Sí. ¿Qué más podemos decir sin caer en el spoiler?
Claro, claro. Yeah. Bueno, podemos decir que nuestra obra, que se llama Overload, que significa sobrecarga,
sí,
es una obra que habla de esto, de cómo en estos días contemporáneos, bueno, todos estamos sobrecargados de imágenes, de ideas, de cosas que pasan, y cuando te vas al internet, luego miras una página y luego una otra y luego otra, y luego te llega un mensaje, y luego te llaman y luego ves algo en la ventana, y todo esto es como la idea de que nos hizo empezar a trabajar sobre Overload, que es una obra donde pasan un montón de cosas, una enseguida de la otra, aparentemente sin lógica, y el público puede interactuar porque hay como unos contenidos escondidos que, si quiere, el público puede activar, o si no quiere, puede no activar y el espectáculo sigue de otra forma. Entonces, es como diferentes caminos que la obra puede tomar según de la elección del público.
Así que cada día es una nueva aventura.
Más o menos, sí.
Va cambiando un poquito, ¿no? Marco, ¿cómo conociste tú el B-Festival?
El B-Festival lo conocí porque su internet.
Por el exceso de información del que hablaba Claudio. Bien.
Está mirando otra cosa totalmente y luego hubo un link
y ahí
por trabajo estábamos buscando festival interesantes, y la programación era muy interesante por nosotros y habíamos enviado la candidatura aquí, así.
Oye, ¿y cómo se elige Isla? Porque supongo que candidaturas, a medida que el festival se va haciendo más conocido, bueno, recibiréis más peticiones de compañías que dicen, oye, fantástico, esto es una plataforma estupenda.
Pues sí, afortunadamente cada año recibimos más propuestas. Este año pasado hemos recibido más de 600 propuestas de toda Europa. Abrimos una convocatoria, luego también Miguel y yo viajamos. Lo que pasa es que, como no podemos viajar a todas partes de Europa todo el rato, y lo que intentamos traer al festival son trabajos emergentes, contemporáneos, que están de rabiosa actualidad, como decía Miguel. Entonces, lo que abrimos esta convocatoria y podemos recibir propuestas que nos llegan de cualquier rincón de Europa. Y de entre esas 600, más de 600 propuestas, hacemos una selección eso de alrededor de una veintena para cada festival.
Para cada festival.
Cada una de estas piezas dura 30 minutos.
Sí.
Después también hay otras actividades en torno a los montajes que hacen más atractivo aún el festival. Yo creo que esto es algo que agradece mucho el público, porque hay talleres, hay coloquios, hay bueno, pues otras actividades. ¿Cómo se han ido desarrollando? Porque hay que decir que ya habéis estado en Alcalá.
Sí.
Y que es ahora cuando entráis en la abadía.
Exacto, hemos estado en Alcalá y ahí hicimos talleres y también coloquios. Hacemos todas las noches un coloquio, un poco con esa idea de romper la barrera entre el público y los artistas para acercar el trabajo a esa otra parte de cómo se ha creado el trabajo. Uh-huh. Y luego los talleres, pues para ahondar aún más, para ver las herramientas que utilizan los artistas a la hora de crear y que el público bueno, pueda entender el trabajo desde otro prisma. Y luego también entre el segundo y el tercer espectáculo hacemos un intermedio en el que servimos unas tapas y damos una caña y un vino.
Mimando al público. Fantástico. Oye, Marco, a mí me llama mucho la atención que sean obras muy cortas, son 30 minutos. Es muy poco tiempo, que viene muy bien, supongo, a la hora de aprenderse un texto, es súper más fácil, pero es muy complicado contar una historia en tan poco tiempo, ¿no?
Sí, es una cosa difícil. La pieza originalmente dura una hora y para mi festival yo...
Pues más difícil todavía comprimirla,
sí,
¿no?
En el espectáculo yo juego con esta cosa también. El tiempo es un recorte del espectáculo. Uh-huh. Yo hablo de los recortes en el campo de la investigación científica y cultural. Es un tema del espectáculo. Ma la cosa bella, anche se hacer un espectáculo de 30 minutos alguna vez es un poco difícil, es ser en un espectáculo de una hora y media con tres espectáculos così diferentes y con cosas così diferentes, realmente tú sientes que es un viaje para el público.
Claro, es una experiencia teatral diferente.
Sí, los tres espectáculos son muy, muy diferentes de uno del otro.
Oye, ¿podemos hacer un ejercicio? Y en vez de que cada uno se cuente las alabanzas de su propia obra, que los dos italianos hablen de la obra del otro, porque las habéis visto perfectamente, claro. Las tenéis ya, estáis familiarizados con ella. Claudio, ¿qué destacarías de la obra que viene a representar Marco?
De Marco.
Sí.
Bueno, que es una obra que para mí es genial, realmente genial. Tiene una idea de fondo muy, muy fuerte, que eso es de los recortes y cómo podemos hacer una obra sin tener nada, sino una persona. Y bueno, y pidiendo a la ayuda del público para hacer el espectáculo. Ya me paro.
Ya te paras. Marco, lo ha dejado muy alto, ¿eh? Cuidado.
Espectáculo de teatro soterráneo es un delirio inteligente su esta situación actual de overload.
Bueno, no sé si Isla y Miguel estáis, lo han definido bien, ¿no?
Sí, me parece que lo han hecho.
El espectáculo alemán también.
Sí, falta uno, claro. Que es Situación con brazo en alto, que tiene también algo de performance. Sí. Contadnos de qué trata este tercer espectáculo.
Pues el tercer espectáculo es un ensayo performativo sobre el gesto del saludo romano, el saludo hitleriano, en la historia del arte. Entonces, a través de la iconografía de la historia del arte, de este gesto, se hace una reflexión sobre la posición que debe adoptar el arte en relación a la política.
Isla, si hay algún oyente que dice, claro, es que ir a ver obras que no son, que son, ya nos ha dicho Marco que estaba traducida, ¿no? Eso, para empezar, ya quita barreras de cara a que la gente se anime a ir al festival.
Sí, una cosa que el festival nació con la intención de cruzar fronteras y de quitar barreras, como ha explicado Miguel, con el público, pero también lingüísticas, disciplinares, intentar llegar a sitios en el que el público pueda acceder a las obras que presentamos, aunque no hablen el idioma. En este caso, tanto Teatro Soterráneo como Marco han hecho el esfuerzo de presentar las obras en castellano, o sea que no va a haber ningún problema. Y con la primera obra, está es una obra que viene con subtítulos y también es accesible perfectamente, o sea, no hay ningún problema.
Esto de teatro internacional no nos tiene que asustar en absoluto, ¿no?
En absoluto. Y luego el coloquio también, ellos se comunican perfectamente con el público y si hay cualquier problema, estamos nosotros ahí para hacer
No problema de contención.
Y de eso se trata, ¿no? También, de que no nos dé miedo ir a ver teatro de otros, igual que vemos cine de cualquier otra nacionalidad, que veamos teatro, pero no tenemos esa oportunidad habitualmente. Es difícil ver teatro internacional en España.
Yo espero que cada vez nos hemos dado cuenta de que hay mucho público, que hay demanda. Entonces yo espero que este tipo de teatro cada vez tenga más espacios y cada vez tenga más tiempo de exhibición, porque realmente yo creo que es necesario. Yo creo que el público conecta muy bien. Porque es eso, es un espejo de la realidad actual.
Bueno, de hecho, no les dejaban, el público no les dejaba irse.
Eso les quería saber
que no
yo cómo ha sido
echar.
La experiencia con el público español, Claudio. Yo no sé si es muy diferente del italiano, por ejemplo, o del inglés, ¿no?
Bueno, con esta obra todavía no lo sabemos porque nunca la hemos actuado en Italia. Hemos estrenado en Birmingham y aquí en España es la segunda vez que la hacemos. Pero, bueno, el público en Alcalá ha sido increíble, verdaderamente un calor maravilloso y, bueno, había jóvenes, había gente más anciana y todos estaban ahí hablando y preguntando y diciendo, bueno, este es un teatro muy auténtico, es el teatro que nos interesa, que nos hace reflexionar. Entonces, bueno, lo que puedes querer más de un público.
Bueno, esto dicho por unos italianos que son así como muy pasionales, ¿no? Siempre esto es, claro, que te digas tú un alemán, ¿no? El público español es muy caluroso. Y dices, ya, claro, comparado con vosotros sobre todo. Pero que lo diga un italiano comparado con los italianos, ¿no?
Diferente. Completamente diferente. En Alcalá es stata una grande sorpresa. Muy, muy caluroso, muy educado también. Un público muy educado y caluroso. Y caluroso de una buena manera.
Sí.
Increíble, realmente.
Bueno, también, aparte del tema de que tenga un carácter internacional, también hay veces que, hablando de teatro contemporáneo, de este tipo de festivales que rompen un poquito, bueno, pues con el teatro más comercial, también existen otros miedos, aparte del hecho de que sea internacional. ¿Qué le decimos a la gente que nos esté escuchando para que se anime? Porque puede ser también un atractivo para parte del público, pero puede ser algo que...
Perdona, a la gente que nos escucha de los promotores de teatro, que muchas veces le dicen, prefiero apostar a una cosa muy conocida, que ya está muy probada, voy a lo seguro y no arriesgo nada en absoluto.
Mira, yo diría que el formato, el hecho de que tengamos, nosotros cuando estábamos planteando por qué este formato de obras cortas, el por qué es que podemos juntar cosas que son muy distintas y estamos seguros que a todo el mundo alguna de las obras le va a gustar.
O sea, que también apostáis sobre ese seguro, ¿no?
Yo estoy segura. No, es verdad, yo creo que son obras muy distintas y realmente yo creo que van a enganchar con una de ellas. Y 30 minutos, si hay una cosa que no te gusta, la aguantas.
Oye, también es verdad. Y luego me imagino, Miguel, que aunque no lo reconozcan, esto despierta una cierta competitividad también entre ellos, ¿no? Te quiero decir, tú ves como a Claudio Marco le aplaude mucho a la gente y dices, ahora tengo que salir yo y dar más, y al alemán le pasará, me imagino, lo
bueno,
mismo
yo creo
también,
la competitividad,
¿no? Competición sana, claro.
Del deporte en el sentido de...
De motivación, es motivación,
entonces,
¿no?
Si fuera un equipo, sería un equipo... Ellos todos son un equipo de fútbol, ¿no? Entonces, pues es verdad que hay uno que quiere marcar más goles que los demás, pero están jugando todos en el mismo equipo. No son dos equipos o tres equipos distintos. Entonces, a lo mejor, pues uno es Messi, el otro es Ronaldo y el otro es, pues otro...
Bale,
perfecto. Por
ejemplo, digo, yo tampoco me preguntes mucho más, sí, que no conozco más.
Pero los tres trabajan en positivo para el bien del espectáculo general.
La verdad es que, ¿cuánto dura en total?
Pues hora y media.
Con el aperitivo, es que tiene de todo.
Dos horitas, échale dos horitas.
Dos horas y cuarto, sí. Y tenemos tres montajes teatrales, tenemos un aperitivo, tenemos un coloquio, vamos.
Todo a precio de uno. Vamos.
¿Vosotros dices cuándo?
¿Perdona?
¿Que cuándo venís?
¿Nosotros?
¿Al espectáculo?
Sí, hombre, claro.
Hoy mismo.
Es el 27 empieza,
ah,
¿no?
Pues voy a estar más sola que la otra, la abadía, pero
espérate
bueno.
Espérate al día 27.
Me esperaré al día 27,
que es el jueves,
día
sí.
del estreno.
No queda nada.
¿Hasta el 30, hasta qué día estáis?
30 de octubre, en el Teatro
tiempo.
De la Abadía.
Hay que darse mucha prisa porque hay que disfrutar de este espectáculo y luego hay que empezar a preparar el Bifestival del año que viene.
Sí.
Isla, que supongo que estaréis en ello.
Ya hemos abierto la convocatoria, así que las compañías que nos estén oyendo, si nos queréis enviar propuestas, ir a nuestra página y enteraros de cómo funcionan las bases.
Vosotros repetiríais, ¿no?
Sí, claro.
Claro.
Ahí están.
Sin duda.
Sin ninguna duda. Oye, pues muchísimas gracias por haber venido hasta aquí, Marco Chevenier.
Chenevier.
Nada, ni por esas, ni intentando poner acento, no hay manía. Claudio Chirri.
Muy
bien. Ahí hemos estado, perfectamente. Isla Aguilar, Miguel Oyarzún, muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Hacen falta muchas como
muchas
esta,
gracias.
¿Eh?
Muchas gracias. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, vuelve a decir Cosabella, que qué bonito ha quedado. Has dicho Cosabella antes y queda muy bien.
Cosabella.
Mira, cómo se nota. Cómo se nota el italiano. En fin, que nos marchamos con esta propuesta porque llega la 1, llega las noticias. Mañana a las 8 de la mañana volvemos todo el equipo de Hoy en Madrid.